Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora mismo en Turquía y en Siria es la una de la madrugada. La tierra sigue temblando. Hace unos minutos el Instituto Geográfico Nacional ha informado de que se han registrado dos réplicas de magnitud 5.2. La cifra de víctimas sigue subiendo. Ya se contabilizan más de 3.600 muertos, más de 14.000 heridos. Imagínate cuál será la verdad. En las próximas horas se espera que lleguen dos aviones españoles al aeropuerto de Adana, el más próximo a la región afectada. También han salido hacia la zona dos buques españoles. Hace un rato en la linterna hemos hablado con Aisha Seybek, primera consejera encargada de negocios de la Embajada de Turquía en España. Nos contaba lo que su país ha solicitado a la comunidad internacional.
Necesitamos equipos de rescate y de búsqueda y material sanitario. Hay necesidad para alimentación. Los días próximos van a ser todavía duros, pero gracias a nuestros países amigos llegaremos a un punto mejor.
Las labores de rescate son muy complicadas, pero se sigue buscando supervivientes en mitad del frío y la nieve que dificultan los trabajos de emergencia. Claro, la incertidumbre es total. Por eso se teme lo que pueda ocurrir esta noche, tal y como nos ha contado en esta linterna el padre Fadi, un sacerdote que vive en Alepo.
Por favor, que recéis por nosotros, porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche. Por favor, que pedimos oración, unidos en oración.
Al otro lado de la frontera la situación es parecida. A esta hora quiero saludar a Carlos. Se encuentra ahora mismo en la ciudad de Gaziantep, en pleno epicentro del terremoto de Turquía. Es argentino, profesor de inglés y español en un cole en este país. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, sí.
Te iba a preguntar, lo primero, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
En este momento estoy bien, estoy a salvo con mis amigos. Nos encontramos en un complejo deportivo. En la escuela donde yo también trabajo, y aquí estamos resguardados porque este lugar no solamente es un complejo deportivo, sino también un refugio. Funciona como los dos, entonces estamos aquí. No somos los únicos, hay como más o menos 200 personas y un poco más.
Carlos, hablando hace unos minutos con el otro lado de la frontera, con Siria, me decían que hace muchísimo frío. ¿Dónde vais a pasar la noche? ¿Os han dicho algo?
Sí, hoy vamos a pasar la noche aquí en este complejo. Afortunadamente en este complejo hay calefacción, así que no tenemos fríos nosotros. Pero hay otros refugios que no tienen ningún tipo de calefacción y tampoco tienen cobijas ni almohadas, ningún tipo de protección contra el frío, así que están muchísimo peores que nosotros.
Carlos, tú has estado todo el día recorriendo esas calles de Gaziantep en pleno epicentro. Hazme una foto. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Sí, lo que más me ha impactado ha sido ver una de las edificaciones colapsada y ver todos los sillones, los colchones, los lavarropas, las mesas, el vidrio, todo destruido. Eso me afectó mucho porque una cosa es verlo en fotos, otra cosa es verlo con tus propios ojos.
Claro. ¿Cómo recuerdas esos minutos de madrugada, las 4:00 de la madrugada, cuando el mundo se le caía encima? ¿Cómo lo describes?
Fue un momento bastante feo, como que pensé que estaba en una pesadilla, que tenía un mal sueño, porque escuchaba como lo que me despertó fue el ruido de las puertas del armario, que se abrían y se cerraban solas. Eso fue lo que me despertó y prendí la luz. Y vi cómo las cosas se estaban moviendo. Pensé que era un sueño. No podía imaginar que era realidad. Después evacuamos con todos mis amigos que también viven en el mismo departamento. Vivimos en el segundo piso. Y salimos, nos fuimos al parque. Después vinimos para acá, para este refugio que la escuela nos proporcionó.
Después del terremoto se han producido réplicas tan importantes como el propio terremoto principal. ¿Hay miedo, Carlos? ¿Tienes miedo?
En este momento, yo, como soy una persona muy calma y muy tranquila, Mantengo una mente positiva, trato de pensar en las personas que sí se ven afectadas muchísimo más que yo. Quizás porque en mi caso toda mi familia está en Argentina, yo soy el único acá. Entonces quizás por eso me puedo mantener un poco más tranquilo. Pero acá en este lugar hay muchas caras tristes, muchas caras depresivas, mucha gente con ansiedad, algunas personas llorando. Me tocó ver a alguno de mis estudiantes por aquí con lágrimas en los ojos porque son niños y no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer ante tal situación.
El drama no acaba más que de empezar, me parece. Carlos, las cifras de fallecidos son miles, los heridos infinitos. Todo pinta que el número va a aumentar, ¿verdad?
Exactamente. Hasta ahora lo que se ha confirmado es como 1.500 personas han perdido la vida. Otras 2.000 todavía están siendo buscadas. Muchas personas están debajo de los escombros. Hay algunos videos de personas en videos grabándose, pidiendo ayuda. Muchas fotos de personas que todavía no pueden ser encontradas. Tengo unas alumnas que tampoco, no sabemos nada de esas alumnas. Y estaban en uno de los edificios que colapsaron, así que eso me tiene un poco también triste, porque bueno, eran mis alumnas y me gustaría saber que están bien.
Carlos, un hermano argentino, profesor en Gaziantep, el epicentro de Turquía. Suerte y cuídate, profesor, gracias.
Muchísimas gracias, que tengan buen día. Hasta
adiós,
luego,
chao.
Un abrazo.
En fin, la vida sigue y al margen de las noticias que llegan desde Turquía o Siria, mañana aquí en España vamos a estar pendientes de dos grandes escenarios. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El primer escenario es el Tribunal Constitucional, que comenzará a debatir el recurso del PP contra la ley del aborto del año 2010. Lo primero que tendrá que decidir es sobre las recusaciones del PP a Cándido Conde Pumpido, su presidente, y otros tres magistrados. El segundo escenario, Moncloa, por doble motivo, porque se ven las caras los dos socios de coalición, tras la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha registrado hoy el PSOE sin Unidas Podemos, y segundo, porque el Consejo de Ministros aprobará el fin del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público, en las ópticas o en las ortopedias. Todavía tendremos que llevarla cuando acudamos a un centro sanitario, a la farmacia o a una residencia de mayores.
Juegos Olímpicos, un campeona del mundo con Brasil, mejor jugadora de balonmano del planeta. Estos son algunos de los títulos que ostenta Alexandra do Nascimento. Hace 5 meses, a esa larga lista hay que añadir uno nuevo, posiblemente el título más importante de su vida. Ha sido madre. Lo cierto es que siempre había querido serlo, pero quería hacerlo cuando estuviera preparada. Cumplió los 40 años, supo que ese era el momento y que su carrera profesional tenía que pasar a un segundo plano. Pero de pronto, en pleno embarazo, el club de balonmano Elche llamó a su puerta. Hoy ponemos el lazo en la linterna con nuestra historia bonita del día, con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues precisamente esta historia la hemos conocido gracias a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Como decías, Alexandra ha sido una figura muy importante en el mundo del balonmano, ha ganado muchísimos premios y tiene además pues una larga trayectoria a sus espaldas, pero cuando se quedó embarazada pensó que por el bien del bebé tenía que bajar el ritmo. Dejó aparcado este deporte, el balonmano, y se planteó incluso cambiarse a un equipo de segunda división, pero entonces fue cuando recibió la llamada del Club Balonmano Elche, un equipo de primera división que llamó a su puerta. Estaba indecisa, no sabía qué hacer, pero cuando hablaron de condiciones, la convencieron.
Y yo que estaba muy insegura, porque claro, conozco el mundo del deporte, pero no conocí el mundo de madre, entonces no sabía lo que iba a significar al final. Y claro, nosotros hablando sobre el tema del entrenamiento, de los partidos, de los viajes, yo viendo todo como un problema, mi hija, yo tengo que dar la leche y el viaje y el coche y la lía. Y ellos solamente me proponían soluciones.
El verano pasado Alexandra fichó por el Elche. Lía, la niña, nació el 22 de agosto. Dos meses después comenzó a trabajar. Se puso manos a la obra para mejorar su forma física.
Lo cierto es que cuando comenzó, pues le costó un poquito, ¿eh? Hace un tiempo Alexandra estuvo lesionada de la rodilla, se tuvo que someter a una operación de menisco, pero la vuelta, después del embarazo, fue mucho más dura.
Entonces, a partir del momento que termina la operación, tú ya tienes que empezar la rehabilitación. Y la rehabilitación es de la rodilla, de la otra pierna que está sana, es de la parte superior y, claro, mucho más en la cabeza, de seguir positiva. Pero cuando está embarazada y yo no estaba segura que iba a seguir jugando, entonces con 7 meses para 8 meses, yo la única cosa que hacía era caminar 30, 40 minutos. Y cuando volví, ya empecé con los trabajos de estiramiento todo del postparto.
Esa puesta a punto después del parto para jugar en primera le costó sudor, lágrimas, pero poco a poco Alexandra se fue adaptando a su nueva realidad, a su nueva vida, en la que tenía que compaginar ser madre con el deporte profesional.
El cuerpo ahí necesita su tiempo también. Y tengo que estar con la cabeza positiva y me di cuenta que no era tan fácil, no era tan sencillo, porque yo tenía que volver con la parte física, cuidar de mi hija, ir a los entrenamientos, quedarme positiva. Entonces fueron muchas cosas nuevas y muy rápido que llegaron.
Pero afortunadamente Alexandra lo tuvo fácil con el equipo, porque ella siempre lo dice, y es que tanto su entrenador Joaquín Rocamora como sus compañeras hicieron todo lo posible para que tanto ella como su hija Lía estuvieran bien y se sintieran además cómodas.
Ella está conmigo en todos los entrenamientos, en todos los partidos, en todos los viajes. Soy lactante y también la Lía hoy es mi prioridad. Esperé tantos años para ser madre y, claro, con la ayuda del club que me ha proporcionado este momento, sin poner en ningún momento que la Lía podría ser un problema para nosotros.
Cuando negociaron el fichaje, esa era una de las cosas que le preocupaban a la brasileña. Alexandra, la única jugadora de su equipo, que es madre, encima está en periodo de lactancia y, claro, no quería resultar una molestia para nadie.
Entonces, al final fue muy fácil, muy sencillo optar por seguir en primera división, porque tengo la oportunidad de jugar la segunda división, que sería mucho más sencillo, menos partidos, menos entrenamientos. Pero como plantearon toda la idea, y también muy flexible, diciendo que Rocamora decía, mira, vamos a hacer ese plan, vamos a tratar de seguirlo, pero si no funciona, vamos a hacer otro, hasta que funcione. Entonces, claro, para una madre hice lo mejor que se puede escuchar.
Así que todo el esfuerzo le llevó a seguir adelante. Pudo seguir compitiendo en su categoría, en la primera división, y además todas las facilidades que le dieron pues han hecho que el club sea ya como su segunda casa.
Lía, la peque de 5 meses, ya es también parte del equipo. La consideraron como la guerrera número 17. Lo cierto es que antes de que acabase el 2022, con apenas 4 mesecitos, Lía vio a su madre disputar el primer partido de Liga de las Guerreras Iberdrola. Ojo, no sabría lo que estaba viendo, pero da igual. Desde ese momento ha ido a todos los partidos del Elche, y ojo, porque no han perdido ni uno.
Porque desde que llegamos ganamos 7 partidos y espero que sigamos así. Entonces es una mascota positiva.
Bueno, a lo mejor es que se ha convertido en el talismán, ¿eh? La fantástico, chiquitina Lía. Fantástico. Y por eso, bueno, cada vez que van los partidos, pues ganan. Qué importante, ¿eh, Ángel? La conciliación, dar facilidades para poder, pues eso, compaginar sin problemas trabajo y vida familiar. Bueno, para Alexandra era importante que eso que firmaron en el contrato se respetase. Y no solamente se ha respetado, sino que cuando ha necesitado ayuda, todos han estado siempre ahí.
Sí, las compañeras, el cuerpo técnico, los directivos y también el papel fundamental de su pareja. Fue él quien la animó a seguir en su verdadera pasión, el balonmano.
Creo que el sueño de todas las mujeres que trabajan en el trabajo, las deportistas también, como yo. Y claro, lo que ya sé que mi entorno fue un entorno hasta ahora muy positivo. El primero fue mi marido, que siempre me ha aportado diciendo que se está segura, se hizo lo que quiere hacer, si tú estás bien, la Lía está bien, yo también voy a estar bien. Y claro, el apoyo del club, que desde el principio abrió las puertas, vamos a encontrar soluciones y siguen apoyándome, que es lo más importante.
Alexandra Donacimento, la deportista internacional que fichó por el club Balonmano Elche cuando estaba a punto de dar a luz. Meses después, gracias al equipo, ha podido volver a jugar al balonmano, el deporte con el que ha llegado a ser la mejor jugadora del mundo. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós, adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Cuando eras niño, ¿tú qué querías ser de mayor? Yo al expósito niño lo imagino soñando con ser soldado español en una misión extranjera o de misionero en un país del África Negra. Eran otros tiempos en los que los niños soñaban con ser policías, bomberos, médicos, futbolistas, cantantes, toreros o como una sobrina mía, heladera. Pero estas profesiones típicas ya no son las más buscadas por los ciudadanos del mundo. Un estudio ha revelado cuáles son las más deseadas por países y para eso se basan en las búsquedas en Internet. ¿Sabes cuál es la profesión más buscada hoy en España? Influencer. Sí, influencer. Estos tipos que han crecido al calor de las redes sociales y que se han convertido en personas influyentes en sus sectores. María Pombo en moda, el Rubius en videojuegos o Ibai Llanos en directos. A mí me sorprende y es un deseo que compartimos con los argentinos, venezolanos, ecuatorianos y kuwaitíes. Hay otros casos curiosos. En China la gente quiere ser dietista. En Arabia Saudí, poetas. Y en los países anglosajones lo que más les gustaría ser es piloto. Hubo una época, más o menos cuando éramos niños, en la que los españoles queríamos ser europeos, pero a veces nos siguen quedando muy lejos. En el norte y en el este de Europa la profesión más buscada es escritor. Será porque me gusta la literatura española del siglo XIX, pero yo siempre quise ser rentista y vivir del cuento, pero no para no hacer nada, sino para hacer muchas cosas. Aunque el aplauso de esta postdata va para los brasileños, que quieren ser hombres de negocio, emprendedores, generar riqueza. Y eso es lo que hace falta. Y no, Ángel, entre las 20 profesiones más demandadas no está la de periodista.
Pues mira, tenemos la suerte de ser lo que queríamos ser de pequeñito, Juan. Cuídate, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano. ¿Es una habilidad en peligro de extinción?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de diciembre de 2022. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, quiero arrancar con la noticia del día. Ese terremoto brutal que ha sacudido Turquía y Siria, 7,8 de magnitud en la escala Richter y más de 3.600 fallecidos y más de 14.000 heridos. Durante todo el día hemos seguido de cerca aquí en COPE lo que estaba sucediendo y George es un marista que vive en la ciudad siria de Alepo.
Nos hemos despertado a las 4:17 de la mañana y la tierra empezó a temblar más de 30 segundos. segundos que la gente salió a la calle y la gente tenía mucho miedo. Hay edificios que cayeron, los hospitales están llenos de gente herida o de difuntos. Es una situación catastrófica, de terrible, terrible.
Y hay un grupo de españoles que están a punto de llegar a Turquía. Son equipos de rescate formados por bomberos como Luis Felipe, es de Huelva, y se ha pasado por Mediodía COPE.
Hemos formado un contingente de 13 personas, 10 bomberos con 4 ejemplares caninos y 3 sanitarios. Las herramientas más importantes son los perros, que son los que detectan y localizan a estas personas que quedan sepultadas con vida y no son audibles o no son visibles. Pues volamos a las 6 de la tarde, llegaremos a Turquía a las 12 de la noche, nos pondremos a cargo de las autoridades turcas, que son los que nos designarán la zona de trabajo.
Están a punto de llegar a Turquía. Y claro, ¿por qué ha sido tan destructivo este terremoto? ¿Por qué golpea esa zona del mapa? Luis Cabañas es sismólogo de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional. Se ha pasado por los micrófonos de esta linterna.
Ahí lo que ocurre es que el empuje de las placas es mayor y hay una mayor actividad sísmica. Es decir, ahí confluyen la subplaca arábiga, la placa europea y la placa africana, y entonces los movimientos que tienen ahí son mucho más grandes que en la parte oeste, donde está la península ibérica, y eso hace que sea una zona de mayor actividad sísmica y de mayor peligrosidad, por tanto, o sea, tanto Turquía como Grecia, toda esa zona del Mediterráneo es lo más peligroso de Europa.
¡Qué horror! ¿A cuánto llegará la cifra de muertos dentro de 3 o 4 días?
¡Madre mía!
¿Y miles, 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 sí, o sea, es incalculable.
Y las imágenes de los edificios cayendo, wow, como si...
Para la gente que tiene que ver ahí adentro, madre mía.
Una barbaridad. Bueno, pero ha habido más cosas. Por ejemplo, hoy también hablabas de un libro que tú firmas, pero del que todos nos sentimos un poco parte. Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento del postureo. Me encanta sobre todo el subtítulo. Lo edita...
es mío.
Lo edita HarperCollins, y hoy tenías a varias de estas mujeres en la linterna y claro, te emocionabas.
María Jesús, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Recordando cómo y dónde nos conocimos, me parece increíble que estéis aquí. Total.
A mí me parece increíble también, ¿eh?, que hayamos llegado hasta aquí.
Tenéis todas un denominador común, y es que, tú fíjate, hasta María Jesús va y me dice, oye, ¿pero qué hacemos nosotras en ese libro?
Sí, sí,
nosotras
sin duda.
Con esa gente. Pues si tenéis que ser las más protagonistas de todos.
Yo creo que no, pero si tú lo ves así, eres tú el que escribe el libro.
Estos son los niños ucranianos a los que estas dominicas, María Jesús, estas dominicas españolas educaban allí en Kiev.
María Jesús, Antonia y María.
Sí, en la casa de los niños, qué bonito el nombre. Hasta que la guerra estalló y tuvieron que huir entre los bombardeos. Le preguntabas precisamente a María Jesús si tuvieron miedo.
La verdad es que no hemos tenido miedo nunca. Estás preocupado porque las cosas pueden pasar, pero sabes que estás en manos de Dios y que te dará una solución. Hay un salmo que dice, aunque me acerquen mis enemigos, no temo nada porque tú estás conmigo. El viaje le hicimos con la Eucaristía.
Y con los geos.
Y con los geos. Que aprovecho aquí para mandarles un abrazo y muchísimas gracias y valorar toda su humanidad y todo su cariño.
¿Son tan valientes como parecen?
A nosotros nos parecieron que sí, que, y qué más.
Oye, déjame, María Jesús tiene 77 años.
Sí, no lo parece, ¿eh?
Y no es la mayor del equipo, ¿eh?
No, no, claro, la mayor es Antonia.
Buah, qué pasada.
Antonia, la mayor, sí. Y otro ejemplo, el de Silvia García. Es entrenadora de gimnasia y forma niñas del Chad aquí en España para ir, ojo, a las Olimpiadas. Ese es el reto, en París, sí, sí, sí. ¿Eh? Te contaba cómo empezó todo.
Yo conocí al padre Camino en una competición de gimnasia y él, al poquito de ver la competición, me dijo, llevo tiempo buscando una herramienta con la que educar a mis niñas en el compromiso, en la superación, en el esfuerzo. Y es que estoy viendo este deporte y esto es lo que necesito. ¿Tú lo llevarías al Chat? Y yo dije, pues sí. Fue ver la esperanza. O sea, no tienen ningún recurso, pero sí quieren aprovecharlo. O sea, si les das la oportunidad, la cogen y no, o sea, no sabes cómo la cogen.
María Jesús y Silvia son dos ejemplos, pero hay hasta 12 mujeres en ese libro de Mi abuela sí que era feminista. Y bueno, y para terminar, un tema que pasó un poco desapercibido hoy, pero es que es tremendo, de verdad, el titular. Nos despertaba con la noticia Carlos Herrera esta mañana. Los trenes diseñados para Cantabria y Asturias no cabrían por los túneles.
Al gobierno no le caben ni los trenes por los túneles. Pues ya les digo, una metáfora de 258 millones de euros, en el que la realidad casi supera la ficción, ¿no? Es, parece parece una cosa de los hermanos Marx. Y cuando ya está trabajando y ya tiene los diseños y alguna de las partes realizadas en la CAF, se dan cuenta de que ha habido un error de cálculo muy serio. Que con estas medidas el tren no pasa por el túnel. O hacen más grande el túnel o más pequeño el tren.
¡Vamos ahí! ¡Ale! ¿Tú te imaginas el momento en el que uno de los técnicos dijera, oye, y le dijera al de la mesa enfrente, tronco,
que no cabe,
que la hemos cagado, tío, que no, te imaginas un momento que no cabe? ¿Cómo? Dame para acá, trae para acá la...
Ostras. Que no cabe.
Que no cabe, tío, que no pasa
nada. Es de peli, De verdad te lo dicen y vamos, supera la ficción, la realidad.
Maravilloso.
Si no fuese que con nuestro dinero, pues haría más gracia todavía. Bueno, mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un hombre que hoy habría cumplido 78 años. Se fue muy joven, claro, Bob Marley.
¿Qué me has dicho? ¿Qué me dices?
Que se murió, sí.
Pues llevó una vida muy sana y muy normal.
Sí, muy deportista.
Juanma Castaño, buenas noches.
Pues te voy a decir una cosa, está muy bien hilado lo de los túneles y Bob Marley, ¿eh?
Sí.
Muy bien hilado.
Sí, es una manera de verlo.
Y otra cosa te digo, a mí como asturiano me hace una gracia que no te lo puedes imaginar.
Macho,
¿qué? Desde que nací, llevo escuchando hablar de la variante de Pajares y de cuándo los asturianos vamos a tener la alta velocidad en Asturias. Y es que no hay manera, de verdad, no hay manera de que nos pongan la alta velocidad.
¿Sabes
de una maldita
qué pasa?
Vez.
Con esto, no, y esto encima era para un lado, para el otro, es la vía estrecha. Pero quiero decir, te ríes porque lo ves en otro y te despiporras.
Ah, flipante.
Pero claro, te pasa a ti en tu tierra, en tu pueblo, con lo que has visto a tus mayores y tal, es una vergüenza sin...
Totalmente. Bueno, ha ganado el Rayo 2-0 a la Almería.
Impresionante lo del Rayo, macho.
El Rayo es quinto de primera división. Un barrio de Madrid, Vallecas, quinto de primera división a 3 puntos de la zona Champions. Pero es que además lo es jugando bien al fútbol, con una buena plantilla, con gente en el campo a pesar del frío, no sé, impresionante, un milagro. Y en segunda, Burgos 0, Las Palmas 0. Hay lío todavía con lo de Vinicius y de los gritos racistas de ayer por parte de un aficionado, comunicado de la Liga, del Mallorca. El Madrid ya está en Marruecos, donde juega el Mundial de Clubes el miércoles semifinales, y tenemos un programón por delante fantástico, no te lo puedes perder.
Claro que no. Pues te escucho, Juanma.
Hasta ahora.
Minutos, hasta ahora.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta 1 giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate 2 monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
7 de cada 10 españoles admiten no estar preparando financieramente su jubilación, y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Aumenta la incertidumbre sobre el sistema de pensiones por factores como los cambios en la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida.
Sí, fíjate, Pilar, que la cifra que has dado refleja que apenas el 30% de los trabajadores puede guardar algo para completar su pensión.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.